Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpiza de Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.
¿Qué tal, amigos? Buenos días. Les saluda a su amigo Claudio Alpizar con la ilusión de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes, temas agradables que le hagan pasar bien la hora y además de eso que le ilustren. Les recuerdo que nuestro programa se transmite a través de nuestro canal en YouTube, que usted puede suscribirse en este canal. Ahí le aparece el cintillo en esta edición para que usted se inscriba y también reciba notificaciones de nuestro programa para que lo escuche y lo vea en el momento que crea oportuno, pero también tiene la oportunidad de verlo en directo a través de Ticavisión Televisión a las 10 de la mañana con repetición en la tarde y a las 9 de la noche. De paso también puede disfrutarlo a través del Facebook Live de Café y Palabras, del Facebook Live de Claudio Alpizar y también el de Ticavisión. Hoy vamos a hablar en las tertulias que hemos acostumbrado semana a semana con Jack Saco. Hoy vamos a tener el gusto de poder conversar con Jack dentro del marco de lo que siempre hacemos para que usted lo pase bien. Pero antes de hablar con Jack Saco, Así Pienso.
Así Pienso con Claudio Alpizar.
En esta semana me llamó mucho la atención un pronunciamiento que hicieron personeros del gobierno de Estados Unidos, donde decían que a los empresarios estadounidenses, norteamericanos, les incomoda invertir en una nación cuando la tecnología que se utiliza, sobre todo en el caso de Internet, es de la República Popular China. ¿Por qué me llama la atención? Porque es evidente que estamos ante una guerra tecnológica hace un buen tiempo. Ya las guerras no son armas, ya el tiempo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética desapareció cuando desapareció la Unión Soviética. Estamos en un mundo multipolar, ciertamente, pero también es cierto que hay dos potencias que se pelean el primer lugar y la atención de las demás naciones en el mundo. Los Estados Unidos de América, que por muchas décadas se ha acostumbrado a ser la superpotencia, y China, que ha emergido con gran fuerza. Pero el tema del Internet y el tema de cómo esta guerra tecnológica enfrenta a China y a los Estados Unidos, lo venimos viendo hace mucho tiempo. Inclusive en la última visita que hizo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, a los Estados Unidos, ustedes recordarán que cuando regresó al país, regresó con un compromiso con los Estados Unidos de América de excluir a las empresas chinas de la licitación de 5G, del Internet 5G. Esa posición del presidente de la República tiene que ver mucho con una petición del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos está preocupado por la fuerza y el poder económico que tiene la República Popular China, lo que ha invertido en América Latina para acercarse con su tecnología, ya sea telefónica, ya sea a través de Internet, a muchos de los gobiernos que actualmente dirigen en América Latina. Estados Unidos ciertamente ha descuidado en muchas ocasiones al continente latinoamericano, pero ahora con la presencia de China, que no es lo mismo que cuando la Unión Soviética, en el caso particular de Cuba, trataba de tener fuerzas militares, de tener una cercanía, una permanencia en esas tierras, ya no es lo mismo, porque ahora con la tecnología se puede tener esa presencia a larga distancia. Pero esta guerra tecnológica tiene muy preocupado a Estados Unidos de América de ese poder de espionaje que le puede permitir la tecnología a la otra superpotencia, que es la República Popular China. Aquí el tema es cuál es el interés de Costa Rica. ¿Quiere Costa Rica, como una democracia, occidental más afín al sistema político norteamericano, a las libertades de los estados que gozan los ciudadanos norteamericanos, a la expresión de los derechos humanos que hay en Estados Unidos, ¿o está Costa Rica dispuesta a hacerse de la vista gorda con temas que no son tratados en la República Popular China como los vemos en el ojo de los costarricenses? ¿Será que billetera pueda matar galán o será que las prioridades de nuestro país están más ligadas a la democracia liberal, a sabiendas de que la República Popular China no se mete a lo interno de los países a definir cuál es el sistema que debe existir en esa nación? Porque los chinos tampoco permiten que nadie se meta en su política interna y en su visión de qué es la China como nación. Así como reclamaron Hong Kong, así como reclamaron Macao, y ahora siguen reclamando Taiwán, porque ven esa unificación de la República Popular China, de la misma forma que le piden a las otras naciones que no se metan en los problemas que tienen con los tibetanos en China y con otras culturas en la República Popular China. De la misma forma, China aplica eso en otras naciones. No se fija si es democracia, no se fija si es dictadura. Eso es problema y eso es soberanía interna de cada nación. Pero nosotros tenemos una larga historia de relaciones con los Estados Unidos de América y compartimos mucho esa versión de democracia liberal. Hoy por hoy, el tema de la tecnología, como en algún momento fue el sistema político soviético o la democracia liberal, hoy nos pone a escoger si la tecnología china o la tecnología de los Estados Unidos de América. A razón de que en esa guerra tecnológica también las naciones buscan una gran influencia en esas otras naciones, en esas terceras naciones, que deben estar muy atentas también a saber cuáles son los intereses de esas naciones y cuál es la inversión real que quieren desarrollar en sus países, o si quieren una relación gratis en cuanto a temas de tecnología. Apenas empieza esa guerra tecnológica, pero ya en Costa Rica la estamos viviendo en ese choque entre estas dos potencias. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos a adcr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y les recuerdo que se inscriban en el canal de YouTube de nuestro programa Café y Palabras, que active las notificaciones para que le llegue la campanita, el aviso de cuando inicia nuestro programa y también para que estén atentos a la programación que vamos haciendo de lunes a viernes para aquellos que no tienen la oportunidad de estar a una hora fija en un televisor, como en el caso de Tica Visión, pues tienen la alternativa de buscar vernos también en nuestro canal de YouTube. Don Jack Zagot, aquí estamos, como siempre, con un gustazo de poder compartir con vos durante
Claro, el mero hecho de verte la cara me llena de felicidad y de alegría, querido amigo.
Bueno, pues qué bien. Y estamos privilegio. En esa, utilizando esa tecnología que hoy tiene a estas superpotencias en una disputa interesante.
Es correcto,
¿verdad?
Es correcto.
Vos y yo que somos de la hijos de la Guerra Fría, que vivimos esa guerra.
Vivimos todo eso. Sí.
Que no vivimos la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, sino que fue una guerra fría porque no habían bombas, sino que era una lucha entre dos potencias. No. Ahora estamos viviendo una guerra tecnológica.
Tecnológica, sí. Estados Unidos. Sí. Se me viene a la mente, Claudito, el concepto de que Michel Foucault plantea en Vigilar y Castigar, Surveiller y Punir, una de sus obras fundamentales, el concepto del panopticon. La palabra asusta, pero no hay nada que tenga que asustarnos. El panopticon viene de panopticon, verlo todo. El panopticon era concretamente un dispositivo arquitectónico, una manera de diseñar las cárceles con un eje del cual partían una serie de rayos, de corredores llenos de jaulas y de celdas a un lado al otro, de modo tal que el vigilante, el guardián, el carcelero pudiera ver a todos los prisioneros en todo momento durante todo el día. ¿Verdad? Panoptismo, verlo todo, panoptismo. Ese es un dispositivo carcelario muy cruel porque el prisionero no tenía derecho a la menor privacidad, así fuese un segundo del día. Fue creado por Jeremy Bentham y Michel Foucault escribió todo un libro inspirado en eso, La obsesión de ver. Ahora me hablabas del espionaje, industrial, tecnológico, las potencias espiándose unas a otras. Tal parece que todo el mundo aquí quiere verlo todo y no dejarse ver. El que más ve y menos se deja ver, gana. Así, esa es la regla del juego, es así de simple. Aquí la potencia no es ya el que tira las bombas más grandes, sino el que logra ver más. Es una cuestión panóptica, obsesiva. Hay que ver al rival, ver sus maniobras, ver sus intríngulis, descifrarlo, estudiarlo. Entonces, las potencias intentan asumir posiciones panópticas, verlo todo y no dejarse ver nada. Entonces surge la figura del espía, vos lo mencionaste. No es por casualidad que en la literatura policial y de ficción del siglo XX y en el cine hollywoodense pegara con tal fuerza la figura del espía. Es el cine de Hollywood está lleno de espías célebres, o de caricaturas de espías, como el famoso Maxwell Smart, que lo interpretaba Don Adams, el superagente 86, el genio del recontraespionaje, ¿te acuerdas cómo lo llamaban, verdad? Bueno, parodiados o reales, los espías se han convertido hoy en lo que llamamos del siglo XXI, los espías informáticos y tecnológicos se han convertido en el equivalente de los vaqueros del Far West, de los grandes pistoleros del Far West, o de los superagentes, ¿verdad? 007, James Bond, pero James Bond no es primordialmente un espía. Me refiero a ese subrama del género policial que es el género de espionaje y las novelas de espionaje. Hay un enorme énfasis en eso. Es una figura que se ha hecho inmensamente popular, la figura del espía. Porque, atención, conocer es ver. El espía lo que hace es ver, o bien oír, ¿verdad? Su conocimiento es extorsionado a la realidad por métodos más o menos ilegítimos. Espiar es una indecencia. Espiar, por principio, es indecente, es un acto de tiete. Nadie que espíe está haciendo nada bueno. Sea un voyeur sexual, sea un espía industrial, ver en secreto es algo obsceno, soez, a priori reprensible éticamente. No hay espías buenos. Pero bueno, el juego se enrumba en esa dirección, tal parece, ¿verdad? Y me
Ahora que
asusta todo
hablabas,
esto, me
Jack,
asusta.
¿sí? Que estaba hablando del panóptico y explicándonos en qué consistía el concepto, se me venía a la mente que hay gente que, sobre todo en las redes, que no es tan cierto que muchos esconden su privacidad, porque resulta que hoy en las redes hay mucha gente que lo que quiere ventilar más bien es su vida diaria, en todos
Es
sus
cierto,
pensamientos.
es cierto, es
Inclusive en
cierto.
esta, en estos programitas de tercera categoría que hay en varios países, que es el Big Brother, ¿verdad? Ese ojo que todo lo ve,
Abominable,
donde la gente
abominable.
hasta entra en la intimidad y en las cosas más grotescas, sin importarle que hay una cámara y que lo están viendo en otras latitudes. Aquí hay una contrariedad en relación a esa otra visión del panóptico que vos planteabas, que es más bien el que quiere ser visto en todos sus movimientos, el que quiere
Sí.
desnudar sus sentimientos, sus
Absolutamente, Claudito.
relaciones.
Brillante observación. Mira, ya en 1480, el gran ensayista francés Michel de Montaigne, el creador del género ensayo, deslinda en un texto de él muy claramente las dos esferas o los dos hemisferios que tiene todo ser humano en sociedad: el
Así es.
hemisferio de la vida pública y el hemisferio de la vida privada. Eso ya lo teoriza Montaigne en 1480. Atención, es una noción para la época novel, es nueva, a nosotros nos parece obvio. Ah, vida pública, vida
Estamos hablando
privada,
más
como si.
de 500 años.
Sí, nos imaginamos que siempre ha sido así, siempre ha existido así. No, no siempre ha sido así. No, la noción de una vida privada es una noción relativamente reciente, tiene 500 años. Repito, la inventó Montaigne, la teorizó, la formuló Montaigne a final del siglo XV. En la Edad Media no había vida privada. ¿Qué vida privada ni qué nada? Claudito, si un vecino te denunciaba de herejía o de blasfemia o de paganismo, y no tenía ni de qué decir quién, no tenía, la iglesia no estaba obligada a informarle a la víctima quién lo había denunciado o acusado de tal cosa. ¿De qué mundo de paranoia? Entraba a la iglesia, te sacaba de tu casa, te tiraba en una mazmorra en Toledo y te sometían a torturas, a las más inimaginables torturas. Y
O
si
a la
no,
hoguera.
la hoguera era una cosa típica, pero también tenían lo que llamaban el garrote vil. Y tenía una rueda con picos para. No, era una máquina de torturas terrible. En Praga hay un muy interesante museo que me marcó mucho, el Museo de la Tortura, en la ciudad de Praga. En una gira de conciertos que tuve ya en 1998, la visité y quedé con los pelos parados, Claudito. Salí de eso y yo me dije, bueno, nueva definición del ser humano. Único animal sobre la tierra que se especializa en buscar las formas más atroces de supliciar a los otros especímenes, ¿verdad? De su género. Es espantoso lo que sale ahí, es espantoso, algo como brotado de la mente de Lucifer, las formas en que se retorcían los cuernos, los cuerpos, la cama aquella que se estiraba. La cama que se estiraba y te iba
Sí.
desmembrando hasta que te arrancaba, otra rueda que te desmembraba, montones de cosas terribles, ¿verdad? No estamos hablando de la guillotina te mata en un nanosegundo. No, no, esto era instrumento de tortura, era para rendir el dolor. Y eso, bueno, era una cosa terrible, por supuesto. Pero bueno, estábamos hablando de la vida privada y de la vida pública. Entonces, en la Edad Media no había la noción de vida privada. Repito, si un vecino que no le caías bien te denunciaba por hereje, la Santa Inquisición llegaba al día siguiente y te sacaba de la oreja de la casa y te tiraba en una
Sí, como si
mazmorra.
hubiera sido una mentira, una infamia.
Y ni siquiera tenías el derecho a saber quién te había
A la
denunciado.
defensa.
Ojo, ojo, no, el denunciante no tenía que decir quién era. Si alguien si te podía hacer el mal por el mero hecho de que le caías mal. O no te gustaba el color de tu piel o de tus ojos. Entonces, es un triunfo maravilloso, una adquisición magnífica del Renacimiento. Es una de las grandes conquistas del Renacimiento, es la noción de vida privada. Y a fortiori, que esa viene después, la noción de vida íntima, porque íntimo es más que privado. ¿verdad? Atención. Yo aquí te estoy abriendo una ventana a mi vida privada, por ejemplo. Estás asomando hasta aquí, estás viendo una almohada en que estoy apoyado, estás viendo bien acá, pero luego viene ese otro sancta sanctorum, ese otro nivel de lo intocable y de lo hondo que es la vida íntima. Bueno, resulta que curiosamente, inexplicablemente, en este momento del siglo, el ser humano parece querer renunciar a la vida privada y más aún a la vida íntima. Entonces se convierte en una vida, una especie de pornografía vital. La vida del ser humano, vivimos en estado de pornografía permanente, subiendo imágenes nuestras a los medios, saturando las redes. ¿Cómo es posible, Claudito? Mira, una señora está embarazada. Entonces empieza a tomarle fotografías a la evolución del feto, del embrión, del feto, del chiquito, cuando va a salir todo, y manda todos los días una foto del chiquito en el vientre. Entonces el chiquito no ha nacido todavía, no ha
Ya es
salido de su
pornográfico.
universo intrauterino y ya es una estrella de Hollywood, ya es un personaje público, ya es una persona pública, ya es una figura pública, ya es un actor de cine y nadie le pregunta al chiquito si él quiere ser un actor de cine. Y lo exhiben y lo exhiben y lo exhiben. Eso es una falta de respeto con la criatura. Eso es un acto de exhibicionismo barato. Eso es una forma de estar
Hay
en
gente que
pasarela, de estar en escaparate como una mercancía. Es una
mira,
falta de respeto con la criatura. Es
he visto muchas
pornografía de la
personas,
imagen,
he visto muchas
pornografía de la
personas
vida privada.
que están mal de una enfermedad, están en el hospital y enseñan cómo están en la cama, cómo se sienten, la herida que tienen. Eso también se ha vuelto parte de esa visión de que tengo que enseñar mi vida en la totalidad,
Es una noción
partiendo de la
pornográfica.
premisa que a otros les importa. Es que
Sí,
el
sí.
gran error que se comete, ¿verdad?
Sí.
Porque al final de cuentas, lo que padeces, lo que vivís, lo que disfrutás, tus triunfos, tus derrotas, a quien realmente le interesa es a la gente que está más cercana a vos.
Claro.
Pero
En tu círculo privado. Tu
hay una
círculo privado.
fantasía de creer que los amigos en internet son amigos.
Sí.
O puede haber una carencia de algunas personas que no han tenido amigos o que no han tenido una buena relación con sus padres, que sienten la necesidad de contarle a otros
Sí.
todo, desde el momento que se levantan de la cama y hasta el momento que llegan de nuevo a acostarse a esa misma cama. Ese es
Bueno,
el mundo actual.
ahí tenés el panoptismo, ¿verdad? Dar a verlo todo. Para que vean el panoptismo, vean lo que estoy haciendo, vean cómo ha evolucionado mi embrión, vean cómo es, vean cómo es, como si todo el mundo quisiera ver, en primer lugar. Es una especie de enorme pornografía vital, donde la vida entera se convierte en una especie de pornografía, de exhibición soez, obscena, porque la gente no está queriendo ver la evolución del embrión, por el amor de Dios. A mí no, básicamente, pues espero que el chiquito nazca bien, pero no me importa el asunto. No tengo por qué amanecer todos los días con una nueva foto de la evolución del feto. Es grotesco, esto es surrealista, es
Pero
monstruoso.
es lo interesante. Hay gente que eso que vos dices que a uno te interesa, realmente le interesa. Y
Sí.
entonces lo que se llaman los seguidores, y esos seguidores no se están ilustrando de que siguen a Jack Sagot en una red, por decir algo, y que Jack todos los días sube algún show musical de él o alguna obra de teatro en que participó o analiza un libro X o Y, y entonces que Jack puede estarlos ilustrando en temas particulares. No. Son aquellos individuos que tienen una vida tan sencilla, tan corriente, una
Sí,
vida
sí.
que no se sale de lo normal,
No, no, no.
que salen a comer como sale uno, que van a la montaña, que van a la playa como muchos vamos, o sea, que hacen actividades comunes y corrientes,
Claro, sí.
que no nutren el intelecto, que no nutren el corazón, que no generan sapiencia, pero ese tipo de banalidades, si es tal figura, la que las está haciendo, hay un montón que les interesan el poco de tonterías que transmite. Entonces, eso también te dice cuál es el nivel cultural o cuál es el nivel de prioridades y de preocupaciones que tienen esos que se llaman seguidores, donde también hay algunos que son seguidores para decirle las peores barbaridades, las peores vulgaridades, las peores groserías a ese que siguen, porque sienten una satisfacción de poder liberar todos esos complejos, todas esas frustraciones en otra persona. Entonces,
Claro.
dos niveles, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues aquí no hay espías, ¿no? Lo que hay es, por un lado, alguien que se exhibe y por otro lado, algunos
Un foyer, un
que
foyer.
disfrutan esa vida insípida, que no está produciendo nada, pero que por alguna razón se identifican con esa persona.
Sí, bueno, es una forma de voyeurismo, es una patología psíquica muy grave, es una enfermedad psíquica el voyeurismo, ¿verdad? Gente que llega a decirme, Jack, fíjate que tengo 5.800 amigos en internet. ¿Cómo? 5.800 amigos. Claudito, si en la vida tenés la bendición de tener seis amigos en 75 años que puedo vivir, es
Si llenas
mucho,
esta mano, decía mi abuelita, si llenas
sí,
esta
date como
mano de
una
amigos,
piedra
estás
en
muy
el
satisfecho.
pecho. Si la vida te depara 10 amigos en 80 años, eso es una bendición. Considérate un ser elegido por los dioses. 5.600 amigos, que es que es una noción, es una aporía. Si la amistad por principio es una amistad es exclusiva. Yo te quiero a vos, Claudito. El momento que yo te digo, Claudito, mira, yo te quiero a vos igual que quiero a todo el barrio de San Francisco de los Ríos, ya no te quiero. Ha de ser que no te quiero, porque no quiero a todo el maldito barrio de San Francisco de los Ríos. Hay algo exclusivo en esa forma del amor, que es la amistad. La amistad es una subcategoría, una subrama del amor, ¿verdad? Que es exclusiva. El amor es excluyente. Si yo estoy con una mujer y le digo, la amo, mi amor, te amo. Si le digo lo mismo a todas las mujeres que cruzan mi camino, ha de ser que no la amo,
No,
evidentemente. Si yo charraleo ese sentimiento, lo charraleo, lo ensucio, lo degrado, cuando lo hago extensivo a todo el mundo. Entonces, alguien que tiene 5.600 amigos, no son amigos, no pueden ser amigos, porque los amigos son tan preciados, tan raros, son piedras preciosas que nos topamos en la vida de vez en cuando. Entonces, esa persona va a tener que redefinir drásticamente su noción de amigo. ¿Qué es un amigo? Alguien que medio lee las tonteras que uno manda cada día. Alguien que acusó recibo de un meme. Esa es la nueva amistad que vamos a cultivar. Repito, la amistad es una subforma del amor y el amor por principio es exclusivo, salvo en la forma del ágape, el amor universal, ¿ok? La Madre Teresa de Calcuta amaba al mundo entero, a los niños desprotegidos y hambrientos, pero en principio el amor es exclusivo, te distingue, te es selectivo, te selecciona, yo te amo a vos, justamente por cuanto no amo a todos los que están alrededor tuyo. Entonces, si tenés 560 amigos, no tenés ningún amigo.
No
Hay
tiene
que
ningún.
entender
Pero
eso.
ahora, Jack, oyéndote, me pongo a pensar en lo siguiente. Yo siempre hago una diferencia entre lo que es la ética y la moral. La ética es pública, la moral es privada, ¿verdad? De repente, públicamente compartimos principios, qué sé yo, de comportamiento, ¿verdad? Por cierto, en estos días me ha llamado la atención dentro del marco de esa ética pública. Solo en el día de hoy, solo en el día de hoy, vi tres personas orinando en la calle, en las aceras públicas, ¿verdad? Y las tres personas que vi fue a un motociclista en el parque que estaba frente al Parque de España, creo, frente al INSS. Un tipo estacionó un carro bonito, un carro bueno, y se bajó a orinar a las gradas, en la esquina. Y después viniendo hacia Santo Domingo, vi a otro sea, según te andaba bien vestido, también orinando en media calle. O sea, lo que quiero decir es que no eran indigentes. Lo primero, para hacer la crítica, es la falta de respeto, porque si alguien anda en carro o en moto, puede pasar a un restaurante, a algún lugar y orinar como corresponde. Yo no veo a las mujeres, y eso es un defecto de los hombres. Yo no veo a las mujeres parando en los parques para orinar o en una acera,
No,
¿verdad? Eso
no,
es por
no.
la facilidad que tenemos nosotros, seguro, ¿verdad?
Sí,
Que algunos piensan
anatómica,
que por esa
anatómica.
facilidad se abre la cremallera, se abre la jareta y ya puede orinar en cualquier parte que se encuentre. Pero ve que eso es una falta, eso es inmoral, porque éticamente uno puede orinar en su casa donde le dé la gana, pero se supone que cuando sale de su casa, las normas éticas indican que usted hace sus necesidades en un
Sí.
servicio. Si usted quiere dentro de su casa orinar en cualquier pared, hágalo, es su casa. Si quiere que su casa huela a orines, es usted que decide que su casa huela a orines. Uno cuando tiene un perrito, lo primero que hace, acostumbra al perrito, es que vaya al patio.
Claro.
O le tiene una arena especial al gato para que el gatito haga sus necesidades ahí. Bueno, eso es parte de una ética que vos puedes tener en tu casa. O de repente te resbala donde el perro haga sus necesidades. Te da igual. ¿Qué quiero decir con esto, Jack? Que cuando caemos en ese mundo de los cientos de amigos, de ventilar la vida, es muy posible que también, es muy posible, no sé qué será primero, si huevo o la gallina, que esos valores que hoy criticamos, que se han perdido valores y principios en una sociedad, estén muy influenciados también por ese mundo open, ese mundo abierto a través de las
Correcto,
redes,
sí.
en donde pareciera que todo se vale. Entonces, si lo hago en las redes y si alguien muy conocido hace lo que hace en un Big Brother o lo hace en su canal particular, cuando hace un en vivo en internet, y de repente, si lo hacen él, ¿por qué no lo puedo hacer yo en la calle? Entonces, ese tipo de circunstancias, ¿verdad? No sé si es que más bien ya veníamos tan perdidos de valores y de principios que el internet nos dio la oportunidad de demostrar esa pérdida de valores y de principios, o si es a la inversa, que más bien ese mundo
Pero
falso.
lo que hay aquí es una contaminación entre las dos dimensiones, la dimensión pública y la dimensión privada de la vida. Es decir, involucionamos hasta la Edad Media, pre-Michel de Montaigne, ¿verdad? La gente no quiere privacidad hoy en día. Bueno, mucha gente no quiere privacidad. Quieren estar en vitrina, quieren estar en pasarela. Quieren estar en el escaparate, quieren ser vistos. Como decía Andy Warhol, llegará el momento en que todo cretino tenga derecho a 10 minutos de gloria, ¿verdad? Hasta el último cretino va a tener derecho a 10 minutos de fama. La fama es un valor que se persigue mucho hoy en día. La fama no es ni un valor ni un antivalor. La fama es neutra. Si vos te haces famoso por ser un asesino serial y un violador de menores, maldita la hora en que sos famoso, ¿verdad? Si te haces famoso porque encontraste una vacuna que va a eliminar las enfermedades atroces que devastan África, bueno, bienvenida a la fama. Pero la fama per se es un concepto hueco, huero, neutro, ¿verdad? ¿Quién más famoso en el mundo que Hitler? ¿Ah? Es muy fácil hacerse famoso cometiendo trapacerías, ¿verdad? Y la gente quiere fama, la gente quiere ser rich and famous, todos quieren ser jet set, todos quieren ser Hollywood celebrities. Insisto en lo nefasto que ha sido el modelo hollywoodense. Nos ha permeado a todos, ¿verdad? Creemos que todos vivimos en Beverly Hills, ¿verdad? O en las colinas de Hollywood, o en Los Ángeles, todos, ¿verdad?
Es
Es,
que
la gente, la gente re, ha renunciado a su privacidad, ha renunciado más aún a su intimidad. No quieren ya intimidad, quieren ser profanados, quieren ser violados por una mirada desde el fondo de una pantalla que está escrutándome, viéndome quizás orinar o qué sé yo qué. Disfrutan con ese, son exhibicionistas, son pornófilos a su peculiar manera.
oyéndote, y ahora nombraste a Hitler y atravesando un poquito el caballo, pero como estos son tertulias improvisadas, se vale. Un día esos leí un artículo tuyo muy interesante sobre Napoleón. Y entonces, y ve que se conjuga lo que estamos hablando y lo que voy a plantear ahora, porque a veces la fama es efímera y quienes te siguen de repente también, por X motivo, se pueden sentir arrepentidos luego de haberte seguido, ¿verdad? Eso le pasa a muchos políticos, ¿verdad? Que de repente son muy votados y en el ejercicio del poder se les empieza a caer la popularidad y la fama empieza a disiparse. Pero en ese artículo tuyo me llamó mucho la atención que vos planteabas que Beethoven admiraba tanto a Napoleón
Sí,
que él le
profundamente.
escribió y le dedicó la tercera sinfonía,
Claro, sí.
pero que después se arrepintió.
Cuando Napoleón se hizo nombrar, se hizo ungir emperador, ahí Beethoven le perdió todo respeto, todo respeto. Fue incluso, fue una decepción profundísima. Beethoven iracundo arrancó la portada de la partitura que estaba dedicada a Napoleón. De hecho, se iba a llamar Sinfonía Bonaparte, así se iba a llamar la pieza. Arrancó, cambió el título, le llamó Sinfonía Heroica. Y a la marcha fúnebre le puso a la memoria de quien fue un gran hombre, ¿verdad? Se lo enterró, le puso una marcha fúnebre, ¿verdad? No, no, fue una decepción tremenda. Cuando Napoleón se vedetiza, se importantiza, ¿verdad? Y de ser un gran liberador, el ciclón que andaba barriendo todas las monarquías y aristocracias europeas, ¿verdad? Se convirtió también en una víctima de ese aguardiente que es el poder, Claudito. Ese tremendo aguardiente que es el poder. Mira, Claudito, el gran William Shakespeare escribió una enorme obra dramática, con tragedias, comedias, todo lo que vos querás. Hay un tema recurrente, un tema permanente, un tema estructurante, porque estructura la totalidad de su obra, que está siempre en las tragedias de Shakespeare, aún en las que pareciera que no, como Romeo y Julieta, por uno que tiene no, pero aún ahí está. Y ese tema es el abuso del poder. Cuando se abusa del poder. El poder concentrado en pocas manos o en las manos de un solo autócrata megalómano. Ahí tenés a Hamlet, ahí tenés a Macbeth, ahí tenés a Julio César, ahí tenés a Ricardo III, Romeo y Julieta que figuran en eso, Antonio y Cleopatra, el rey Lear, imagínate. La gran preocupación de Shakespeare, me
Aquella
parece a mí.
frase, ¿te acuerdas de aquella frase de Lord Acton que decía que el poder corrompe
Y
y que
el sí.
cuando es total, corrompe totalmente?
Totalmente, sí, eso es. Por eso digo, es un peligroso aguardiente. Las personalidades débiles, que no están bien formadas aquí y aquí, deberían abstenerse de tomar ese licor, porque se les va a subir a la cabeza, les va a trastornar la percepción de la realidad, los va a hacer perder el principio de la realidad, los va a poner en estado delirante, en estado febril, se
Yo
van a convertir en
digo,
megalómanos. Y ya ahí estamos mal, ¿verdad?
yo oyéndote digo siempre, oyendo eso que estás diciendo, me recuerdas algo que yo siempre digo. Yo digo que si quieres conocer a alguien, dale poder. Y
Claro.
cuando digo dale poder, no me refiero solamente a un presidente de la República o un diputado, no, no, no. Dele poder a ver, que lo asciendan de puesto, al mejor amigo en el trabajo, ese que siempre andaba con vos para arriba y para abajo y que
Sí.
vos. Es que Tuanis ahora va a ser mi jefe
Sí,
y
sí, sí, sí,
resulta que se
sí.
vuelve más despótico, ¿verdad? Se transformó, ya no, entonces, pero eso no es mi amigo, ahora que es el jefe, cambiado. Igual pasa cuando de repente en la casa, por algún motivo, sale el papá o sale la mamá y le dicen al hijo mayor o a la hija mayor, usted se encarga de de sus hermanos. Bueno, igual se puede volver despótica, ¿verdad? Como puede volverse muy cariñosa. Entonces,
Sí,
el
sí.
poder, el ejercicio del poder, también refleja mucho en el fondo quién sos al final de cuentas.
¿Quién sos? ¿Y cuán hambriento estabas de poder? ¿Cuán
Sí.
sediento y hambriento como un perro sarnoso de la calle que le tiran ese huesillo del poder y cree que está sentado sobre
No,
el
lo que
mundo, ¿verdad?
la referencia que hacías vos de Hitler, Hitler Cuentan la historia que tuvo grandes complejos y grandes problemas en su desarrollo psíquico, mental, durante su infancia y su juventud. Y de repente, cuando ejerció el poder, lo que quería era sacarse el clavo con todos aquellos que le habían hecho bullying o lo habían maltratado en algún momento de su vida, ¿verdad?
Sí. La gente se importantiza con el poder, Claudito. Se importantiza, se llenan de sí mismos. Lo he visto tantas veces, amigo. Tantas veces, ¿verdad? Acordate que existe, existe, y es un principio que ha sido bien estudiado, el famoso principio de Peter. El principio de Peter. Todo ciudadano en las jerarquías, en las escalas en que trabaja, propenderá a subir, a escalar posiciones hasta llegar a esa en el que es un
Al máximo
absoluto
nivel de
desastre.
incapacidad,
Sí,
exacto.
sí. Entonces, la persona que era maravilloso vicepresidente de la República, el mejor concebible, claro, siente que le toca ser presidente, pero resulta que ahí tenía el platón, ahí tenía el techo. Entonces, el peor presidente de la República. El que era un asistentito en una tienda vendiendo, qué sé yo, lo promedio pregunta a jefe de la sección, de señoras de la tienda, ¿verdad? Y es el peor vendedor, es el peor director de sección. Porque lo natural en el ser humano, no, natural no, no, esto no es natural, esto es un mandato social, un diktat. Escale, suba, sea alpinista, busque más, tienda a ascender, sea dueño del mundo, conquístelo todo, ¿verdad? Entonces, en una institución muy estructural, muy vertical, una estructura de poder, la persona va a propender a escalar, ¿verdad? Va a pasar de ser un simple secretarito a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, siempre hacia arriba. Llegas a un punto en el que estás justo en tu latitud, en tu cruise altitude, dirían un piloto, tu altitud de crucero, ¿verdad? 40 mil pies de altura. Esa era tu altura. Ahí volabas como un cóndor, como un albatros, como un águila, ¿verdad? Ahí. Pero claro, como llegaste a 40 mil metros, te decís, ah, no, 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 tengo que llegar a 50 mil metros. Resulta que ahí sos un fracaso absoluto. Pero como la gente es ambiciosa y vive bajo el mandato de que tiene que escalar, ser un alpinista social, propenderá siempre, Claudito, ve qué terrible, propenderá inexorablemente a pegar la jupa con su techo y a ser un desastre. Propenderá hacia el fracaso aparatoso. Mejor encontrar uno su nicho, su zona, no digo de confort, la zona en que sos más eficiente, donde te sentís más cómodo, que te resulta más natural, y quedarte ahí. Quedarte ahí. Subir no siempre es bueno. Es que vas a topar con el problema de Peter tarde o temprano. Es inexorable, Claudito. Está estudiadísimo. En todo tipo, instituciones gubernamentales, empresas, ministerios, en todo lado sucede eso.
Ahora, y también algunos que han llegado a gobernar siempre utilizan otra premisa, no esta del poder, a la cual más bien la niegan en muchas ocasiones, sino que dicen que en el ejercicio del poder hay una gran soledad.
Bueno,
¿Verdad?
eso suena a puro
Muy
melodrama
melancólico.
barato.
Pero siempre lo dicen. Yo conozco a varias figuras que parte de esa premisa de que el que está ejerciendo el poder siempre está en la soledad, ¿verdad? Que el rey vive en la soledad. Yo no creo que sea tan cierto.
No.
Lo que puede vivir es en la falsedad de
La
muchos que están
falsedad,
a su alrededor, ¿verdad?
sí. Sí,
Eso sí
sí,
es cierto.
sí.
Pero
Sí.
cuando aquel famoso cuento del rey que creía que sale desnudo creyendo que
Claro, el
está
vestido nuevo
vestido,
del
¿verdad?
emperador
Del
de Hans
emperador.
Christian Andersen, el gran cuentista danés, el vestido
Exactamente.
nuevo del emperador.
¿Sí? Y el emperador cree, lo engaña el costurero y cree que va vestido como nadie, sale a la calle, ¿verdad? Una manifestación y va desnudo, pero la gente, en su embrutamiento, cree que va vestido,
Sí. Porque
¿verdad?
el
Porque
que
él dice
no
que va vestido.
porque el que no alcance a apreciar la belleza de ese vestido es un idiota. Entonces,
Exactamente.
de consuno todo el mundo pretende ver porque nadie quiere ser un idiota. Pero
Nadie
es, en
quiere ver.
efecto, es un vestido maravilloso. Qué telas suntuosas, qué diseño fastuoso, ¿verdad? Porque nadie quiere quedar de tonto, con lo cual
Hasta que
todos
aparece
quedan
un
de tontos.
inocente.
Tenía
La
que ser un
inocencia
niño,
de un
sí.
niño, ¿verdad?
Sí, desde una ventana de un edificio. Pero si el emperador va desnudo, grita, ¿verdad? La verdad en la boca del niño siempre, ¿verdad? Qué gran
Pero
cuento es eso, qué gran cuento
no,
es
es que
eso.
es muy ejemplarizante para aquel que cree que está muy rodeado de mucha gente, que no acepta que se le critiquen, que no acepta el buen consejo, porque de repente le pasa lo que les pasaba a los reyes cuando eran elegidos, ¿verdad? En los tiempos de los reyes, que les decían que ellos eran, habían sido escogidos por Dios y que eran los representantes de Dios en la tierra, y entonces que son divinidades,
Sí.
¿verdad? Yo creo que eso sigue pasando en la historia moderna, ya no
Por
a reyes, porque no los
supuesto.
hay, pero sí a presidentes, hombres o
Pero
mujeres,
por
le sigue pasando.
supuesto. Claudito, Francisco Franco Bahamonde tiranizó y degradó y maltrató a España durante 36 años, desde 1939, fin de la Guerra Civil Española, hasta el 20 de noviembre del 75, día en que muere. Porque lo recuerdo muy bien, lo tengo asociado a ciertas cosas. 36 años estuvo al frente de él. Y pretendía que Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gloria de Dios. Ese era, así se leía. Y ahora, señores, vamos a tener el discurso navideño del señor Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, por la gloria de Dios. Siempre había que añadir ese inciso,
Sí.
¿verdad? Y la iglesia, por supuesto, apoyando aquello, ¿verdad? La iglesia del lado del poder, lo cual desgraciadamente ha sido. Pero las cosas han cambiado. La iglesia hoy es mucho más. Se ha distanciado del poder político y ha llegado al punto incluso de criticarlo severamente y adversarlo severamente, lo cual me parece muy bien. Pero durante siglos la iglesia era la hermana,
Ah,
era
no, eran
la
uña,
legitimadora
uña,
del poder
uña y
político.
mugre, era uña y mugre.
Los reyes absolutos, entre comillas, en el absolutismo francés, los Luises, 13, 14, 15, 16, y ese fue el último porque lo guillotinaron, que eran todos de la familia Borbón. Curiosamente, eran Bourbon en francés, eran de la misma familia que Don Carlos Borbón de España. Esos reyes, esas monarquías absolutas, tal vez el pináculo de la cual haya sido Luis XIV, el llamado Rey Sol, eran monarquías por derecho divino, por derecho divino. Y la iglesia aquiescía, la iglesia decía, sí, en efecto. El señor, el Luis XIV, Rey Sol, es tal porque en efecto Dios nos ha revelado que él es el hombre más brillante de Francia. Entonces, la iglesia legitimaba el poder absolutista de esos reyes, que era absoluto. Acuérdate, el Estado soy yo, l'État c'est moi, era todo. Era terrible. Esa alianza nauseabunda entre el poder político y la iglesia. Me resulta totalmente repulsiva y por desgracia existió durante muchos, muchos
Bueno,
siglos.
Jack, está interesantísimo. Hay que hacer otro programa para seguir hablando de esto, pero se nos fue el tiempo. Agradecerte, como siempre, tu gentileza de acompañarnos en estas tertulias improvisadas que tenemos como buenos amigos y preocupados por muchos temas. A ustedes agradecerles la atención que han tenido con nosotros, esperarlos el próximo lunes a ser las 10. Les reitero el interés de que ustedes sean parte del canal de YouTube nuestro, ingresando, inscribiéndose en él, buscan Café y Palabras, inscriben en él, y les van a llegar notificaciones y así también van a tener una alternativa adicional de poder disfrutar el programa en el horario que ustedes crean más conveniente. Y si no, aquí los estaremos esperando siempre en Tica Visión Televisión y, por supuesto, en nuestras redes, en donde hacemos el Facebook Live para que también ustedes lo puedan disfrutar. Muchas gracias y no se le olvide que el domingo tiene usted una cita con Noche sin Tregua. Vamos a tener de invitado al politólogo Ocean Castillo Loría y con él vamos a hacer un análisis de coyuntura. Y ojalá sea del agrado de todos ustedes el próximo domingo en Tica Visión a ser las 8 de la noche. Un abrazo. Hasta entonces.
Esto fue Café y Palabras, Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.